Bueno, doy gracias por la nueva unción de brevedad que tenemos aquí y espero que pueda fluir en ella esta mañana. Me advirtieron que no hablara muy rápido para poder incluir toda la información, así es que yo los invito a que escuchen rápido. Tenemos más tiempo, siempre hay más tiempo, ¿verdad? Bueno, el lunes en la mañana, el lunes regresamos de China. Y la verdad es que yo estaba exhausto, para decirlo menos. El domingo en la mañana estaba en Bangkok, el domingo en la mañana estaba en Hong Kong, el lunes en la tarde estaba en Beijing. El lunes en la noche prediqué en Beijing, el lunes en la mañana estaba en Beijing, el lunes en la mañana estaba en Michigan. El lunes en la tarde tuve una junta y después me fui a acostar y el martes en la mañana me desperté. Y mientras me despertaba, yo tuve esta emoción, este sentimiento de que simplemente quería quedarme en cama. ¿Alguno de ustedes ha tenido este sentimiento? ¿Que solo quieren quedarse ahí en la cama? Parece haber cierta paz que fluía en mi cuerpo, que requería que cerrara mis oídos, y esto no tenía nada que ver con oración. La mitad de la batalla es levantarse y continuar, ¿verdad? Es levantarse y decir, yo tengo un viaje frente a mí esta mañana, voy a pasar por la frontera dos veces, voy a llegar al otro lado del destino de mi GPS y voy a llegar a Waverly. Hechos 17:28 dice, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Espiritualmente podemos llegar al punto donde nos sentimos, ya no me quiero mover más. Estoy cansado de moverme, estoy cansado del propósito, del proceso. Estoy cansado de moverme, simplemente estoy cansado. Pero esta escritura nos anima y nos dice, en él nos movemos, en él tenemos nuestra identidad, en él somos, pero en él nos movemos, nos movemos. Él quiere que nosotros nos movamos, no quiere que paremos. Y nosotros podemos cansarnos en nuestro viaje y tener la actitud de que alguien más puede ocuparse de lo que tenemos que hacer. Alguien más puede continuar. Yo simplemente quiero descansar. Necesito un sabático. No necesito continuar. Pero mucho de lo que sucede o sucedió en la Escritura tenía que ver con movimiento. Tiene que ver con continuar, levantarse y continuar. Y levantarse y continuar es la gran batalla. Y esto fue lo que me pasó el martes cuando me desperté. Una vez que me levanté, las cosas se sintieron mejor hasta que llegué a Londres, Ontario, en Canadá. Pude ver lo que continuaba en mi camino, pero fui impresionado con este pensamiento de movimiento. Y quiero hablar acerca de este concepto el día de hoy. Y creo que es una continuación del mensaje de Pastor Ted Topper. Estaba hablando de esperar. Esperar y movimiento, en cierta manera, son la misma cosa si se aplican de la misma manera. Esperar no es quedarse sentado y esperar pasivamente y decir, Dios, tú te vas a mover, tú vas a hacer algo, yo simplemente voy a quedarme aquí sentado a esperar sin hacer nada. Esto no es lo que significa esperar. Esperar es algo activo, es participar en lo que Dios está haciendo. Esperar es confiar en que Dios está continuando y Él sigue haciendo lo que Él ya prometió y lo que Él ha dicho a nuestro corazón. Y Él es fiel, a pesar de que nosotros no podemos ver lo que está frente a nosotros. A lo largo de la Escritura, el movimiento siempre requirió que el pueblo de Dios hiciera algo. En Génesis 12, del 1, versículos 1 al 7, Dios le dio una promesa a Abraham donde requería movimiento en su parte. En el versículo 1 dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré. Dios lo anima a que se levante y que continúe a hacer algo. Nosotros no podemos quedarnos donde estamos, porque si nos quedamos donde estamos, vamos a morir de una manera o de otra. Tenemos que movernos. Nada sucedió en la vida de Abraham hasta que él se movió y tenía que iniciar su viaje y él tenía que iniciar a dirigirse a algún lugar y en realidad ni siquiera tenía sentido para Abraham. En su tiempo ni siquiera existía en el mapa, verdaderamente él ni siquiera tenía Google como yo lo tuve esta semana. Él no sabía qué iba a pasar más adelante. Pero él tenía una palabra que tenía que moverse, él tenía que continuar. Sabemos que los hijos, el pueblo de Israel, en el desierto, también tuvieron este ímpetu, fueron animados a moverse. En Números 9:17, donde quiera que se levantaba la nube, los hijos de Israel tenían que seguirse y seguir esta nube. Y en el lugar donde la nube se establecía o descansaba, ahí tenían que establecerse. Ellos se movieron de Canaán, Egipto. Se movieron de la tierra prometida y eventualmente fueron nación. Y este concepto de movimiento está históricamente, es bíblicamente y continúa en el Nuevo Testamento, en Lucas 2:25 al 32. Vemos la historia de este hombre y dice que el Espíritu Santo lo movió. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y él, movido por el Espíritu, vino al templo. Y esto literalmente puede traducirse que él fue movido por el Espíritu. En español dice que él fue movido por el Espíritu físicamente. Y él se levantó y tal vez no se sentía con ganas de levantarse. Tal vez él dijo, mi artritis me está molestando esta mañana, no puedo llegar al templo. Señor, yo creo que yo voy a llegar ahí a las 10. Pero él no dijo eso, él fue movido por el Espíritu. Él se levantó y continuó en lo que Dios tenía. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, «Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra». Él vio la salvación. Él dijo, «Porque han visto mis ojos tu salvación». Y tal vez él se movió en un momento inconveniente para él. Era un hombre viejo, ya era mayor. Nosotros tenemos en nuestra casa a una persona mayor. Mi abuela vive con nosotros y el movimiento, moverse para ella no es algo impresionante. Y yo me imagino cómo fue para él ir al templo esa mañana, no fue algo fácil. Pero el Espíritu lo movió y él continuó. Debemos continuar moviéndonos todo el tiempo, no podemos pararnos alrededor de nada. La iglesia pentecostal se quedó parada en el bautismo del Espíritu Santo. Y está bien muchas veces para nosotros, pero si nos quedamos ahí, entonces en algunas formas esto va a ser el fin para nosotros, porque hay más. En un sentido, con el Espíritu Santo hay algo que continúa. Si inicia antes de la salvación, Él nos atrae, pero continúa más y más hasta la historia de Esteban, donde se dice de Esteban que él estaba lleno del Espíritu Santo. Ahora, yo no sé acerca de ustedes, pero yo sé que yo todavía no experimento esto. Es algo a lo que me quiero mover. Sí, el Señor nos ha dado su Espíritu Santo y estamos funcionando en eso. Hemos visto aquí los dones del Espíritu esta mañana, pero creo que hay algo más a lo que debemos movernos. Yo quiero estar lleno del Espíritu Santo. Queremos movernos a todo lo que Él tiene. En un sentido, si nosotros nos estamos moviendo, no vamos a perdernos lo que Dios tiene, el tiempo de Dios. Esto algo ha sido algo perplejo para mí. Yo estoy envejeciendo como ustedes. El reloj sigue avanzando todo el tiempo. Todo el tiempo, estos 35 minutos en los que voy a hablar esta mañana. Y multipliquemos el tiempo. Nosotros aquí es mucho tiempo que estamos usando. Pero el tiempo desde la perspectiva de Dios es algo diferente a lo que tú y yo percibimos. El movimiento debe continuar en cierto sentido del tiempo, pero el movimiento para Dios es diferente. En Marcos 1, 14 y 15, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, «El tiempo se ha cumplido». Literalmente el tiempo ha llegado. y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Hay movimiento en este versículo. Hay movimiento en dos lugares, en el concepto del tiempo, pero también en el concepto de arrepentimiento. Y quisiera yo que viéramos a estos dos juntos, combinados en el concepto del movimiento, el movimiento del tiempo y el movimiento en nuestro cerebro, en nuestra mente, un cambio de mente. Un cambio de mente que vemos y conocemos como el arrepentimiento. El tiempo se ha cumplido, el tiempo ha llegado, está hablando de un evento específico, un momento especial, un movimiento de circunstancias que se reúnen para llevar a cabo algo, todo lo que sucede en una sola vez. El tiempo se ha cumplido, o el tiempo ha llegado en el reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado. En el Nuevo Testamento, de hecho, hay dos palabras que se usan para el tiempo. La primera palabra, cronos, es el concepto del tiempo que nosotros conocemos, tal vez al que estamos más familiares, y tiene que ver con segundos, con minutos, con días. Es lo que vivimos día a día. Es ser dirigidos por un reloj. Yo escuché esta semana, alguien dijo, los africanos tienen tiempo, los americanos tienen relojes. Eso fue un africano el que dijo esto, y la semana pasada lo dijo. Y lo que él estaba diciendo es que tienen un diferente sentido del tiempo, porque nosotros americanos, y esto los incluye a ustedes también, los hermanos Wallace, nosotros somos dirigidos por un reloj. Nos dirigimos por un calendario. Y mientras pasa el tiempo, conforme pasa el tiempo, esto es consistente. Y nosotros estamos conscientes de que pasa el tiempo y cada vez pasa más rápido el tiempo. Pero sigue siendo consistente y usamos nuestro tiempo, nos regimos por cómo usamos nuestro tiempo. Yo tiendo a ser muy consciente de este tiempo y de cómo lo uso. Constantemente estoy consciente de cómo uso mi tiempo. En Marcos, el tiempo se lleva a cabo. Hay un segundo concepto, y la palabra griega es kairos. Y el concepto es de que no todo el tiempo es igual. Hay muchos eventos en la vida que suceden. El tiempo continúa, pero hay momentos que no son importantes. Pero de vez en cuando, Dios tiene un tiempo específico donde las cosas se reúnen y suceden. Un tiempo en el que los eventos se unen o se alinean. Tal vez Pastor Wallace estaba hablando de eso en la mañana, donde ciertas cosas se alinean de acuerdo a la voluntad de Dios y las cosas suceden. Y si nosotros continuamos caminando, vamos a llegar a esos eventos que son kairos. Sin embargo, si paramos de movernos, entonces el cronos se nos va a ir. Y no vamos a llegar a los momentos kairos, porque hay un orden diferente, es el orden de Dios. Él está poniendo, alineando las cosas para que lleguemos a ciertos eventos que se han ordenado por Dios, que han sido preordenados por Dios y que han sido establecidos. Esos eventos kairos a los que podemos apuntar y podemos decir, Dios ha asignado esto, Él lo ha apuntado así. Y de repente los últimos 35 años tienen sentido en 5 minutos. Es algo supernatural, una convergencia supernatural. El cronos sigue transcurriendo. Y si vemos nosotros a esta edad, volteamos a ver a nuestro alrededor, vemos qué pasa con nuestras amistades, con los que están alrededor de nosotros. Pero el kairos es el tiempo de Dios. Él hace que todo se alinee y todo lo reúne y de repente todo sucede. Muchas cosas suceden en un instante. El tiempo puede continuar, pero la pregunta es, ¿nosotros vamos a continuar hasta llegar a esos momentos kairos? ¿Nosotros vamos a ver estos eventos, estas cosas sobrenaturales que se van a reunir y van a suceder? ¿Y vamos a ver esto en Sion y vamos a poner todo junto y Dios va a reunir todo? Y de repente algo sucede de repente y todo es claro. En Efesios 5:16 dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Esta palabra aquí, tiempo es un kairos. Redimir el tiempo kairos. En un sentido, el Señor no redime el tiempo cronos, porque esos minutos ya se han ido. Pero Él puede traer cosas a nuestra vida en el futuro, y Él puede hacer que las cosas sucedan que tal vez debieron haber pasado en otro tiempo y todavía pueden suceder. Y esto es lo que significa redimir el tiempo, está en su horario. Redimir eventos que solo Él puede hacer, no el reloj como transcurre el tiempo. No debemos preocuparnos que nos estamos volviendo viejos. En un sentido, no debemos preocuparnos de que vamos a morir. Porque este es el transcurrir del tiempo cronos, pero es un reloj diferente. Es un reloj diferente al reloj kairos, y nosotros estamos en el reloj kairos. Cronos está transcurriendo, está pasando constantemente, pero kairos es el propósito de Dios que se reúne en una forma especial. Debemos continuar moviéndonos para ver esos momentos kairos suceder. Hay muchos momentos kairos que van a suceder, que están frente a nosotros, que cuando se reúnen, entonces tienen sentido, cobran sentido. El segundo concepto de movimiento es el movimiento en arrepentimiento. Cuando nosotros pensamos en arrepentimiento, pensamos en relación a otra gente. ¿No todos están de acuerdo que los Estados Unidos debe venir al arrepentimiento? El problema es que aún los Wallace son americanos en este día. Esto nos incluye a todos nosotros, los que son americanos y los que no. Jesús dijo en Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Los cristianos se quedan atorados, yo me quedo atorado en el concepto de arrepentimiento, que solo tiene que ver conmigo decir, lo siento, perdón. ¿No han conocido a alguien que la mayor parte de su vida en su relación con alguien siempre vienen a ustedes y les dice perdón, perdón, y otra vez perdón, perdón, perdón y perdón otra vez? Pero no hay un cambio de mente que se lleva a cabo. El concepto de arrepentimiento tiene que ver con movimiento. Tiene que ver con movimiento de cosas dentro de nuestra cabeza. No tiene nada que ver con decir perdón. Tiene que ver con cambio en nuestra mente. Y el cambio en nuestra mente no es algo fácil a lo que debemos enfrentarnos. Pero Dios nos está llamando a arrepentirnos, a cambiar nuestra mente, a que nos alineemos con la manera en la que Él piensa. Este es movimiento y este es un cambio que todos nosotros debemos de darnos cuenta. Y yo me he dado cuenta en los últimos años que hay muchos conceptos que yo tenía mal en mi mente, de los cuales yo tuve que arrepentirme. En muchas formas podemos decir que no eran pecados grandes. El problema era que yo no estaba pensando en la manera correcta. Y si yo no estoy pensando de la forma correcta, entonces requiere arrepentimiento, requiere un cambio de mente, requiere movimiento. Y yo me enfrenté con una circunstancia hace unas semanas donde una persona perdió su ministerio completamente. Se arrepintieron y dijeron perdón, pero no tuvieron una mente cambiada. Y ellos continuaron, pero esto destruyó su vida ciertamente. Y ellos se volvieron, sí, dijeron perdón, pero en realidad ellos afectaron toda una nación. Y la razón fue porque ellos no tuvieron un cambio de mente. Nosotros necesitamos un cambio de mente. Cuando yo me fui, cuando me gradué del Instituto Bíblico, de aquí de CMI, yo tuve que ver con misiones y llegué a ser pastor asistente. Y yo pensé que ya tenía yo todo resuelto, que ya lo sabía yo todo. Ya leí todos los libros. Ya había leído los libros, yo había contestado todas las preguntas y yo respondí correctamente porque yo ya había investigado todo, hice investigación en mi computadora, escribí los ensayos. Pero el problema fue que yo llegué a China y que yo conocía a mucha gente en China que sabía la escritura mucho mejor que yo. El problema fue que ellos no aplicaron el conocimiento correctamente y ellos usaron este conocimiento muy bien en contra de mí y en contra de lo que yo estaba enseñando. Y en realidad de lo que yo sentía que Dios me estaba diciendo. Y esto me hizo temblar. Esto me sacudió. Y yo tuve que aceptar, tuve que arrepentirme y cambiar mi mente. Y decir, Señor, hay piezas que no están aquí. Hay partes del rompecabezas que no concuerdan. Yo sabía todos los principios, yo sabía todas las historias, yo sabía los libros, podía investigarlos. Yo pensaba que los había vivido en mi vida, que los estaba viviendo. Pero yo tuve que aprender a comunicarme en un nivel diferente. Y me di cuenta que yo no tenía ese nivel de comunicación y que yo necesitaba un cambio de mente. Yo necesitaba arrepentimiento. Y nosotros no pensamos en el arrepentimiento de esa manera, ¿verdad? Pensamos que el mundo lo necesita, pero no pensamos que nosotros lo necesitamos. Nosotros necesitamos ese cambio de mente si vamos a entrar a lo que Dios tiene para nosotros. Y Dios me ha estado retando y me ha estado diciendo que necesito un cambio de mente y que necesito este concepto de arrepentimiento. Nosotros tenemos numerosos ejemplos en la Biblia de donde se llevó a cabo un cambio de mente. En Génesis 18 vemos que Abraham estaba intercediendo por una ciudad. Génesis 18, 16. Para que Abraham pudiera llegar a esto, él tuvo que tener un cambio de mente muy drástico. ¿Cómo era esta ciudad por la que él estaba intercediendo? Describimos esta ciudad como cualquiera de nuestras ciudades en el día de hoy. Era terrible, era verdaderamente terrible, era malvada, era llena de pecado. Y aun cuál fue la respuesta de Abraham, dijo, Señor, gracias que finalmente la justicia viene y que tu juicio va a llegar a esta ciudad. ¡Qué padre! No, él tuvo un cambio de mente. Y en su cambio de mente, que no es mi manera de pensar, él empezó a pedirle al Señor, a rogar al Señor y decirle, Señor, si hay 50 justos, por favor, ¿no podrías tú cambiar esta ciudad? Y el Señor dijo, sí, yo cambiaría esta ciudad. Y él se redujo hasta 10 personas, hasta 10 gentes que pudieran ser justas. Y él le dijo, si hay 10 personas justas en esta ciudad, por favor haz algo, Señor. Pero aún Abraham, él tuvo un cambio de mente en esta ciudad. Y él pudo decir, ay, este sobrino mío, que no está bien. Yo sabía que esto iba a llegar. Y Señor, finalmente va a lidiar con él, con Lot. Pero no tuvo esta actitud, de verdad. ¿Por qué no tuvo Abraham esta actitud de decir, destrúyelo, Señor? Porque él tuvo un cambio de mente. Él estaba cambiado y él pensaba como pensaba Jesús. Él le rogaba a Dios que tuviera misericordia por Lot y por este pueblo. Y lo mismo fue con Moisés en Éxodo 32, 22, 9. Dios le dijo... Deja que consuma este pueblo. Éxodo 32, 9 al 13. Dios dijo, yo voy a destruir estos hijos de Israel porque son pueblo rebelde. Es tiempo de hacer algo acerca de lo que están haciendo. Si yo hubiera sido Moisés, hubiera dicho, gracias Señor. Finalmente, gracias. Ven y destrúyelos porque no entienden. Ven Dios. Y destrúyelos. Pero él no tuvo esta actitud, ¿verdad? Porque él tuvo un movimiento de mente. Él se arrepintió. Tuvo un arrepentimiento que fluía a través de él. Y él conocía y sabía cuál era el verdadero corazón de Dios. Él tuvo un gran movimiento, gran arrepentimiento, cambio de mente. Y su lógica cuando era joven era diferente. Él quería ver el propósito de Dios cumplido. Pero él estaba dispuesto a estar en esa brecha, pararse en medio. Y nosotros estamos llamados, hemos sido llamados a pararnos en esta brecha y requiere un cambio de mente para nosotros, porque no es algo fácil. cuando yo leo las noticias, es algo muy difícil querer estar en la brecha. Yo quisiera poder pararme a un lado y decir, ah, ve por ellos, Señor, destrúyelos. Pero esto no fue lo que Abraham hizo ni lo que Moisés hizo. Y seguramente, con seguridad, no fue lo que Jesús hizo. Todos nosotros enfrentamos circunstancias de una manera o de la otra, en donde estamos en relaciones con familia, con amigos, con trabajo, con nuestra comunidad, con nuestra convivencia con otros. Hay los lugares a los que Dios nos ha llamado a estar en la brecha, no un lugar donde nosotros bajamos nuestro estándar, pero un lugar donde estamos en la brecha que requiere un movimiento dentro de nuestra mente, nuestro cerebro, donde nosotros vamos a pensar como el Señor está pensando. Jesús constantemente se encontró en este lugar, en medio, intercediendo. Y Él no tuvo que cambiar de mente porque Él ya tenía esta mente. Su mente estaba alineada con la mente del Padre. En Juan 4 tenemos esta historia de la mujer samaritana. Él se encontró con la mujer samaritana y su junta con esta mujer fue algo diferente, algo que no era común. Ella, en cierto sentido, era una persona que tenía una fe diferente. Como nosotros tenemos una fe diferente en donde hay contienda con otras personas que creen algo diferente. Ella, hasta cierto sentido, podríamos decir que tenía un texto pervertido, tenía una forma de adoración pervertida. Ella seguía a Dios de una forma diferente y podemos decir que era tal vez pervertida. Muy similar. Como nosotros cristianos vemos a otras religiones el día de hoy. Pero nosotros vemos que Jesús se acercó a ella. Y Él se acercó a ella porque su mente era diferente. Yo, a mí de mente. Y yo no sé ustedes, pero yo sí veo la diferencia entre muchos. Y hay veces que yo veo la diferencia y digo, ah, me voy a retirar y voy a salir por la puerta y no necesito esta conversación, no necesito hablar con ellos, porque son diferentes. Pero Jesús no tuvo esta actitud. Él fue a esta mujer y Él inició esta conversación con esta mujer y empezó a preguntarle cosas. Y no le preguntó solamente como, ¿qué estás haciendo hoy? Él llegó a estos problemas que ella tenía y fue directo. Pero Él inició a responder sus preguntas. Él estuvo en medio, estuvo en la brecha. Él fue un mediador. Y Él respondió a todas sus preguntas y trajo respuestas a estas preguntas. Y es Dios nos está llamando a este arrepentimiento, que nosotros estemos dispuestos a estar en esta brecha. Sí, tener un movimiento de mente. La primera vez que nosotros fuimos a China hace muchos años, yo conocí a alguien. Y nos estaba explicando acerca de la situación en China y nos decía, ah, estamos considerando el desarrollo de la construcción de lo que Dios estaba haciendo. Ellos no estaban preocupados por lo que Dios estaba haciendo, sino por los sucesos en China. Pero nosotros, lo que nosotros necesitamos es lo que pasa en nuestra mente. Es donde el arrepentimiento se debe llevar a cabo. Debemos estar en la brecha. Nosotros estamos llamados al arrepentimiento. Que nosotros podamos percibir lo que sucede. Un cambio de mente. En Efesios 4, 15 a 16. Sino que siguiendo la verdad del amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe crecimiento para ir edificándose en amor. Y si nosotros vamos a estar en ese lugar en medio, siendo mediadores, necesitamos estar en este lugar donde nosotros tenemos la verdad, porque el mundo necesita la verdad. Pero si nosotros vamos a tener acceso a esta verdad, también debemos tener amor al mismo tiempo. Y yo no sé ustedes, pero cuando yo veo a ciertas personas, yo no las quiero amar. Yo estuve en un restaurante últimamente y nuestro mesero era muy claro que no conocía a Jesús. Y yo quería tener la reacción de retirarme del restaurante porque este mesero no conocía a Jesús y tenía un aspecto bastante desagradable. Yo no quería amarlo. Y yo pensé, ay, no quiero estar cerca de esta persona. Era mi mesero, vino a servir a nuestra mesa y el Señor vino a tratar conmigo, con mi corazón y con mi actitud. Y yo no tuve nada más que misericordia por él. Esto fue arrepentimiento. Porque si hubieran sabido todas las circunstancias, hubieran sabido que en la situación yo no hubiera hecho algo bueno. Pero Dios cambió mi mente. Yo tuve un cambio de mente y algo se llevó a cabo. Y yo no acepté simplemente la situación como era, pero hubo una presencia del Señor en ese momento en mi corazón. Y yo dije, esta persona me necesita a mí, necesita mi misericordia, la misericordia de Dios. ¿Cuál es tu respuesta? Dios me dijo, esta persona me necesita a mí, ¿y cuál es tu respuesta? Y Dios estaba tratando conmigo, que yo necesitaba un movimiento en mi corazón, no un movimiento de aceptar el pecado, no de tolerar su pecado, pero un movimiento, pero de que Jesús podía cambiar esta situación. Y que si yo iba a estar como mediador trayendo a Jesús, iba a estar yo parado en medio como mediador trayendo a Jesús. Nosotros queremos tener dos respuestas a lo que pasa alrededor de nosotros. Nosotros podemos decir, quiero tener parte de esto, no quiero tener nada que ver con este pecado. O podemos tolerarlo y abrazarlo y decir, está bien. Pero ninguna de estas dos respuestas está bien. Nosotros no podemos tener ninguna de estas dos respuestas que están mal. Debemos de responder correctamente. Debemos tener la respuesta que Jesús tuvo con la mujer samaritana. No era aceptar las cosas tal como eran. Pero Él dijo, yo tengo agua, agua que tú quieres, que tú necesitas. Era contestar y responder a las preguntas que ella tenía, la necesidad que él tenía. Nosotros estamos dispuestas a que nuestra mente sea cambiada para venir y movernos y arrepentirnos y traer la respuesta que Dios quiere, no tolerar el pecado ni alejarnos del pecado, sino de traer la respuesta que Dios necesita traer. Nosotros no vamos a traer cierta actitud a la respuesta o al pecado. Pero debemos venir y enfrentarnos, ser mediadores entre estas personas y Jesús. Y Dios nos está llamando a este lugar como confraternidad, como congregación, que lleguemos a ser mediadores. El tren se va a ir de la estación de una forma o de otra, nos va a dejar el tren. Y nosotros quiere que nosotros tomemos el tren, que tengamos este momento kairos, donde llegamos al 3 y podamos decir, yo estoy en el tren, es el tiempo de continuar. Ezequiel 22:30 nos anima y dice que Dios está buscando a aquellos que están en esta brecha y requiere un cambio de mente para mí y para ti también. Dios quiere que nosotros continuamos, que nos movamos de nuestra propia mente, que no pensemos más como nosotros, pero si nosotros vamos a interactuar con el mundo de la forma en que debemos hacerlo, entonces va a requerir que cambiemos nuestra forma de pensar, que cambiemos nuestros conceptos. Nosotros debemos arrepentirnos primero. No arrepentirnos y aceptar lo que no debemos aceptar, pero arrepentirnos y estar firmes en lo que Dios nos está guiando. Porque yo creo que Cronos sigue pasando todo el tiempo, pero Kairos llega y nosotros debemos de tomar los momentos Kairos para poder llevar a cabo lo que Dios quiere. Amén. Debemos llevar a cabo ese Cronos que Dios quiere.